Hola a todos y sed muy bienvenidos a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Estáis escuchando el capítulo número 47 con nuestros colaboradores habituales y el más habitual de ellos es Ryoga. Hola Ryoga, ¿cómo estás?
Ya está aquí el pesado de siempre, desde Cádiz como siempre y todo eso. Ya empieza a llegar el calorcito, hablando del tiempo, ahí en todo.
Claro, de ascensor, ¿no?
Eso.
Ahí está, conversaciones de ascensor. Nada, aquí nada, aquí hasta que llegue el veranito ya nada, ya se ha acabado todo.
Muy bien. ¿Y a qué has estado jugando esta semana? Aparte de a Titan Souls.
No, yo solo he jugado al Titan Souls pero eso sí, le he dado fuerte y flojo, ahora veremos qué le he dado telita.
Ya veremos. Estupendo. Pues también se ha vuelto muy habitual desde hace un puñado de capítulos Jimechan desde su rincón de Chester, England. ¿Cómo estás, Jimechan?
Pues muy bien, no con el calor que estáis sufriendo vosotros, ajolá, pero por lo menos ya no tengo que sufrir la feria, cosa que me alegra muchísimo.
No, pues sí, la verdad que eso es un plus.
Uf, pero tela.
¿Y qué has estado jugando esta semana?
Pues he estado leyendo, he estado viendo pelis. No voy a engañar a nadie porque he estado jugando al Stardew Valley durante todas las 3 semanas. 50 horas llevo ya jugando. Que alguien me quite esta droga de encima. Es un error, pero vamos, también he estado jugando a este. Las horas justas, porque la ganadería y las vaquitas no se cuidan solas.
Muy bien. Bueno, pues yo soy Kyo, sigo siendo habitual, mal que os pese, y esta semana he estado completando Pokédex en el Pokémon el Rubí Omega, porque tengo un IP bastante intenso con el tema del lanzamiento de Pokémon Sol y Luna, así que me lo he dicho, mira, pues hasta que no sale, que es hasta noviembre o hasta diciembre, tengo que empezar a echar cosas, así que pues ahí tengo tarea para rato. Bueno, pues nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, que es www.gamergallery.es, o porque estáis pendientes de la retransmisión de Lady Battletoads el martes al mediodía, que hemos visto que sois bastantes, así que un saludo para todos los que nos escucháis desde Lady Battletoads. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter, que es @gamer_gallery, y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery, y por supuesto sobre Gamer Gallery se escribe Gamer Gallery en algún de Mancadi.
Gallery.
No me seas con Y al final. Bueno, pues hoy toca comentar el juego que propuso Jimechan hace 3 semanas, Titan Souls. Para quien no conozca este juego, pues ahora Jimechan nos va a comentar de qué va, qué hay que hacer, todo el tema del juego.
Pues bien, es un juego de acción con gráficos estilo pixel, y aquí vamos a encarnar a un héroe que no conocemos ni su nombre, casi ni su cara, de lo pequeñito que es, y solo tenemos a nuestra disposición un arco en el cual nos adentraremos en una ruina donde acabaremos con los titanes que la custodian.
Estupendamente. Bueno, pues este juego es de 2015, que es un año que muy probablemente nadie recuerde, así que tenemos que ponernos un poquito en situación. Ryoga, ¿qué pelis de 2015 son las más destacables?
Sí, es que la verdad es que me parece una chorrada decir las películas que salieron hace meses, vamos, porque... Pero bueno, allá van las más frikis, ¿no? Aunque sea, por lo menos tenemos eso. Ex Machina, de Martian, que era Marte. Saludos al gilipollas que decidió cambiarle el nombre.
Ojo, que aquí fue Operación Rescate.
¡Madre mía!
Ah, en México dices, claro. Sí. Tú dices aquí y...
Aquí sigue siendo México.
Marte, y pone The Martian. Vamos a ver, si el libro se llamaba El Marciano, ¿por qué coño tiene que joder? ¿Sabes? O sea, no me digas, es que la licencia. Sí, el libro tiene licencia, la película no. Anda ya, hombre. Pues bueno. Y Vengadores, la era de Ultron. Estos son 3 taquillazos. Bueno, es Máquina no fue tan taquillazo, pero bueno, son ahí de friqueo. Luego hay resurrecciones de películas míticas. De estas que hace tiempo que no pisa. ¿Qué?
No, perdón, igual lo vas a decir ahora. Lo que pasa es que me ha podido
resurrecciones de películas míticas que hace tiempo que no pisaban el cine, ¿vale? Como el 7º episodio de Star Wars.
Esa es la que te iba a decir.
Esa tenía que decirse, cone. Que
hombre.
Está Mad Max, Furia en la carretera, que me gusta más que las otras tres juntas. Terminator Genesis. y Jurassic World. Como ve, el nivel ha ido como bajando. Ha ido resucitando. Lo de Jurassic World, ¿alguien me puede explicar eso del guión? Siento el spoiler para que no lo haya visto. La parte en la que va la moto con los velociraptores al lado, eso echarle más tabaco, tío. A los que quiera que se esté fumando, echarle más tabaco. Porque que no. En fin, bueno, como gran decepción del año, a título personal y creo que es bastante global, fue el destino de Júpiter, Júpiter Ascending, que yo iba igual, wow, los Wachowski, esto lo parte todo, y la verdad es que fue un bojonazo de película. Las Wachowski. Y vamos, digo esto en el caso de gran decepción, ¿no? Porque lo de los Cuatro Fantásticos, que también es de 2015, no creo. Esa no creo que haya nadie que haya decepcionado, porque nadie creo que se esperase que eso iba a ser bueno, vamos.
Yo le di una oportunidad a esa, dije, joder, todo el mundo dice que es muy mala. Digo, venga, vamos a verla, por lo menos para confirmar que lo es. Y joder.
A mí me encantan los Cuatro Fantásticos. Yo he leído de todo de ellos, pero no he visto ni una de sus películas, ni una cero. O sea, nada.
No, lo mejor que.
O por la primera temea de risa, ¿eh?
Te mearás tú y me echas porque para mí es malísima, pero yo dije, pero esto es como la de Spider-Man, ¿no? Dices tú, pero es imposible hacerla peor. Y luego ves la siguiente y dices, joder, tío. O
sea, sí.
Ah, premios Razzi aquí a punta pala. Júpiter Ascending, de hecho, fue la que ha arrasado. Esa y la de que también es de 2015, creo. Venga, ahora la voy a decir. Joder, que no me sale el nombre.
Cuidado, no vayas a que repitamos este año. Grey.
50 sombras de Grey, esa es del año pasado, ¿no?
Sí, de hecho.
Sí.
50 sombras de Grey y el destino de Júpiter se llevaron todos los Razzies ese año.
Pues sí, la a pesar de que todo el mundo, o sea, todo el mundo que no le gusta mucho el cine, sino que le gustan más las carnes prietas y cosas así, pues dice que 50 sombras de Grey es el peliculón del siglo.
Sí, Master.
Pues no sé quién dice eso.
No sé quién lo dice, pero mira, yo fui a ver la película de Harlock con un amigo. La película está de Harlock que han hecho en 3D.
Sí.
Y ese día ni siquiera estrenaban 50 sombras de Grey, sino que ya estaba hace unos días estrena, ¿vale? Fuimos nosotros dos a ver Harlock y el resto, ¿sabes? Fue a ver, porque fueron a la vela. Y yo decía, joder, tío, ¿cómo están las cosas? ¡Capitán Harlock! En fin, ya está, ya lo dejo ahí. Quería decir eso, que la de Mad Max fue triunfadora, la que más Oscar se llevó ese año.
Muy
este
bien.
Año.
Este año, mes, de hecho.
Exactamente. Yo, aunque discrepo, tampoco me gustó tanto.
A mí me pareció un peliculón.
Yo me aburrí muchísimo con la película.
Yo me esperaba más de lo que. La gente tenía mucho te hipe cuando hablaba de ella.
¿Tú has visto las tres anteriores? ¿Cómo te ibas a esperar más? Yo es que iba allí diciendo, me voy a atacar a otro mejor, no sé ni qué hago aquí, ¿sabes? Porque sale Carlicerón, creo que fui, yo qué sé, ¿no? Y cuando vi la peli, digo, hostia, colega, una peli de acción. Hacía tiempo que no veía una.
Muy bien, bueno, pues, Jimechan, cuéntanos tú qué teníamos en nuestras consolas hace unos meses o hace un año.
He tenido que rebuscar bastante, ¿eh?
Sí, es complicado.
No te creas.
Espérate, no vale decir ni FIFA 15 ni Pro 15, que te veo.
Ay, menos mal que no las he apuntado, porque todo el mundo ya sabe que esas son obligadas.
Pues sí.
Tengo puesta el Metal Gear Solid 5, el Phantom Pain... The Witcher 3, The Witcher, como todo el mundo lo conoce.
The Witcher.
Batman, la última de la trilogía de Batman, Batman Arcanai, pues, creo recordar.
Y trilogía, aunque es la cuarta parte ya, creo.
La cuarta parte, ¿no?
La cuarta parte de la trilogía, ¿no?
Ahí está, la cuarta parte de la trilogía.
El Bloodborne, el The Order 1886, que es una película con que le tocas cuatro botones nada más, porque no, por lo menos los gameplay que he visto. Otro juego que se ha llevado ahora bastantes premios en los BAFTA de los videojuegos hace relativamente poco, que fue Life is Strange. Uh-huh. Y los juegos de Nintendo como Splatoon, el que es bastante ahora famosillo. No me gusta nada.
Yo estoy como loco por pillarme el Splatoon. ¿Sí? Pero la verdad es que no baja de precio, está complicado.
Bueno, es que pero Nintendo baja de precio, sí, en sí, algún ya juego
sé. Ya sé.
Que todavía está el Ocarina of Time de 3DS a 34 libras aquí. Por favor. Y el éxito que aquí tiene Nintendo con Mario Maker. Uh-huh. Y nos pasa. He buscado también algunos indies. Ya que estamos hablando de... Vamos a hablar de un indie. Pues está el Hotline Miami 2, casualmente. El Soma, que es un juego de los creadores de Amnesia. El Firewatch, que también es estilo aventura gráfica, más bien de mirar el ambiente, los fondos de lo bonito que son. Y por último, que a mí me gusta bastante, que pasaron a plataforma 3DS, a el Shovel Knight.
Juegazo. Y la edición de 3DS es muy, muy buena.
Sí, me la compré por las instrucciones.
No. Yo lo tengo en digital, pero porque tenía muchísimo IP y porque todavía no se había presentado la edición física, que me jodió mucho.
Esto como cuando alguien se compra un disco por la foto super guay del cantante.
Claro.
Es que un libro de instrucciones a color. Digo, ay, mira como los antiguos. Digo, me lo tengo que comprar.
De hecho, ahora que lo comentas, hay un juego que yo también me compré por el libro de instrucciones, que es el de Mordecai Rigby, el de A Regular Show. Que el juego es una plataforma estándar, pero yo había visto que el libreto era al estilo de los antiguos de Master System, con sus letritas violetas y todo eso. Y digo, puta madre, me lo tengo que comprar. Me fui al game, me lo compré, abro el juego, no tiene la edición española no tiene manual.
No es así.
Y yo, puta madre, estaba por devolverlo de verdad. Digo, mira, porque la serie me está gustando, voy a darle una oportunidad y tal, pero ni siquiera el juego es regulero, bueno, es de franquicia Cartoon Network, no hay más que decir. Pero me quedé con la cara partidísima al ver que no había manual. Cuando me lo había comprado por eso, además. Pero bueno, las historias tristes de Kion. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿Algún videojuego más?
Hay tropeciento, pero no, por si acaso, por lo que dije antes, por si acaso se repite este año, yo lo dejo ya, claro, de decir.
Si dentro de 20 años seguimos haciendo Gamer Gallery y 2015 ya es retro, pues ya hay que decirlo mucho más.
Oye, no, 2015, ¿dentro de cuántos años has dicho? 2015 será retro dentro de 4 años, porque ya cuando la gente me dice, oh sí, la PlayStation 2 es retro, y yo, tus padres que retro, tío, ¿qué me estás contando? La Play 2 es retro.
Sí, o sea, yo ya como inciso, estamos haciendo muchos incisos, pero bueno, el programa va a ser cortito, lo prometo. En una de estas que estaba ahí en Wallapop me ofrecieron como consola retro una PSP. Y yo, hace 3-4 años, que tampoco es que sea, oye, hoy me dices tú consola retro, y bueno, no te lo acepto, pero dices tú, mira, pues está la PSP Vita que le has pegado una pata en el culo a la PSP, entonces sí es normal. Pero no, es que, o sea, es que te digan esas cosas, aparte de que te da una pila de años, te hace pensar que está mal en el mundo.
Ahí está.
Pero bueno, en cuanto a música, que bueno, pues ya sabéis que aquí tiramos más por lo viejillo y pues este año no hay mucho que destacar. Sin embargo, pues diremos que lo más decente es Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. Fue la canción más escuchada y sigue siendo un montón de escuchada. El álbum Drones de Muse, que también pues sonó bastante bien. Hay quien no le ha gustado, pero a mí pues sí, me ha gustado bastante.
A mí sí me gusta.
Y luego me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Ryoga, de que hemos recuperado clásicos de películas en nuevas ediciones. Pues aquí en la música parecía que estábamos en los 90, porque Madonna y Björk sacaron disco, así que estamos idénticos. Bueno, en Eurovisión llevamos a Edurne, que inundó la red con memes, y ganó Suecia con una canción que se llamó Heroes, o héroes, en el argot de Animancada.
Ah, verdad, en la viqueta de Eurovisión.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, volviendo ya a Titan Souls. Ryoga, cuéntame, ¿tú cómo has jugado a este juego? Y si te lo has pasado, ¿no?
Sí, yo he jugado en Steam. En la oferta esa que decía Jimechan, pues corrí raudo a comprarlo por 3,75 euros de mierda. Y he estado jugando con el mando de Xbox 360. Me lo he hecho en normal y en hard, con truce y con, vamos, todos los titanes muertos. Y ahora estaba en el modo sin rodar, que vamos, que también es sin correr, no solo sin rodar, que yo creía que iba a ser solo sin, bueno, ahora lo veremos eso, sí. ¿Vale? Y creo que sí, que se puede, porque estoy cerquita ya del final. Lo del Iron Mode lo probaré, pero eso en hard mode se lo hará, yo qué sé.
Muy bien. Bueno, pues Jimechan, a ti te pregunto exactamente lo mismo. ¿Cómo has jugado y si te lo has acabado o no?
Pues yo he jugado exactamente igual, con el mando de equipo 360 y en la plataforma Steam.
Muy bien.
Y el juego pues me lo he pasado en 5 horitas más o menos, por lo menos lo que Steam me chiva. Y me lo he pasado únicamente en modo normal, he intentado el modo hard, pero y el de sin rodar, y dije, pero esto qué carajo es. Y iba a decir el número de muertes que he sufrido. Son 314 muertes.
Ok.
¿Tú no te has
contado las muertes?
Sí, sí, yo tengo las mías. La primera vez que hice, había muerto 676 veces.
A tope.
Pero hasta Soul, quiero decir, que luego más para adelante hay que seguir perdiendo vidas para cargarse al resto. Luego comentamos las muertes. Sí. Yo tengo aquí muertes de muchos tipos.
Estupendo.
De eso va este juego.
Bueno, pues yo me compré el juego en Steam nada más terminar el podcast anterior y tras un montón de tiempo intentando buscar tiempo para jugarlo, pues se me fueron las semanas hasta que casi quedaban 2-3 días y dije, no, ya tengo que jugarlo. Y cuando vi lo difícil que era, dije, no, a ver, vale, ya lo he jugado, ya sé cómo va, ahora vamos a YouTube, que me lo pongan todo masticadito. Entonces no he jugado tanto, la verdad. Habré jugado, bueno, pues hace unos escasos minutos he llegado a pasarme los 4 primeros bosses. Que...
Sí, la primera puerta.
Exactamente. Y bueno, pues he estado avanzando un poquito, pero como os digo, en internet he estado viendo todo y para poder opinar un poquito. Entonces, de muertes, pues puedo tener menos de 100 perfectamente, pero porque ya llegaba un momento en que estaba desesperadico. La espiral de agobio estaba como agujero negro, absorbiéndome a tope. Y digo, no, antes de mandar al carajo el juego, pues voy a dedicarle tiempo a ver a quién sabe jugarlo de verdad. Entonces, obviamente, pues no me lo he pasado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya del juego en sí y vamos a hablar de gráficos. Y nadie mejor que Ryoga para comentarnos qué opina de los gráficos de este juegazo.
Bueno, este juego es tipo moda pixel art descaradamente. Uh-huh. Los fondos son muy simplistas, pero a mí me gustan mucho. Pese a los topicazos del hielo, el verde, la montaña, el fuego, que eso ya estamos visto, pero en realidad yo creo que es lo que busca. Tiene muchos detallitos curiosos, es muy Zelda, pero tiene su encanto propio, en perspectiva, uh-huh, diremos. A mí me hace gracia eso de que no hayan puesto anti-aliasing en nada, aposta. Uh-huh. O sea, que tú dices, hostia, con lo bien detallado que está esto, ¿qué más te daba, no? Ponerlo. No, aquí no hay anti-aliasing, eso no hay de eso, ¿vale? Y ya, nada, bueno, dos cosillas sobre los sprites, que, bueno, el protagonista es la mínima expresión y que ya metiéndonos los titanes, que algunos están curradísimos. Mi favorito es el cofre, me parece que es el que está mejor hecho. Uh-huh. Pero que sí, hay un montón que están todo bien hechos, vamos. Y otros, bueno, no tanto, como el cubo de hielo con un cerebro dentro. Ese. Y luego el Knight, el Han ese de los cojones, que se note el resquemor, ¿sabes? Hacia ese cabronazo, ¿sabes? Pues eso. Están peores, percito hecho. Y ya lo segundo, tío, los guiñazos a Full Metal Alchemist, tío. Ahora los comentaremos, pero es que hay cada guiñazo ahí que dices tú, venga, vale. ¿No? Ya, aparte de los de Shadow of the Colossus, que eso, este juego se ha vendido como el Shadow of the Colossus en 2D. Uh-huh. Pero aparte de eso, los de Full Metal, que yo digo, flipados, vamos. Friki tienen que ser.
Desde luego. Bueno, Jimechan, ¿qué cuentas tú a nivel gráficos?
Pues. Vamos, lo que ha estado diciendo ahora Río, lo de que es Shadow de Colossus, yo he escuchado que la mezcla es si Dark Souls y Shadow de Colossus tuvieran un hijo, ha salido esto. Totalmente.
Un poco el nombre a lo mejor tiene que ver con eso, ¿eh?
Sí, sí, posiblemente. Posiblemente.
Pues el Souls hace como. Yo es que no juego al Dark Souls, pero.
Pero vamos, que la idea de difícil, sí, repetirlo mil veces,
es
la idea.
Es un sello de este juego, diré.
Sí. Pues el diseño para mí es. Es súper bonito, se destaca la sencillez, madre. Como ahora los juegos indie es lo que destaca el desarrollo pixelar, porque se ve que el pixel a la gente se le salta las lágrimas cuando los ve, de ay, la nostalgia, pues ahora todos los indies pues tienen estilo pixelado y a mí, vamos, yo no tengo ninguna queja, me ha gustado muchísimo. A pesar de lo simple que se ve, los detalles se ven muy detallados, los enemigos son súper impresionantes, aunque son unos más simples que otros. A mí personalmente el que más me ha gustado el estilo es la serpiente que se mete en el agua. A mí me ha gustado muchísimo y eso, y bebe mucho en esa concretamente ha bebido para mí el Metroid.
Porque sí, yo dije el Sonic Rush, ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando? Uh-huh. Pero sí que vamos, que tampoco es un bicho que no se haya visto nunca.
No, para nada. Pero bebe de muchas, de muchos diferentes aventuras, muchos diferentes videojuegos para crear este. Sí. Concretamente.
Y es lo bueno que tienen los indies, que no se dejan los anillos para decir, ah, voy a meter este boss que porque me gustaba sí. cuando era chico. Sí, porque sí, sí. otro juego así más mayor, más de empresa grande, lo primero que dicen, no podemos poner este enemigo porque se va a aparecer al Zelda y va a venir Nintendo y no sé qué. Entonces eso sí es de agradecer, pero en cierta medida, por supuesto. No puedes hacer claro, un juego a base de plagios.
De todas maneras, independientemente de esos homenajes, el tema del pixel art realmente nunca ha sido así. Cuando veíamos pixelotes como puño, no era así. No contabas con infinitos colores, ni con transparencias, ni con animaciones, ni con un montón de cosas, y mucho menos con cosas hechas por polígonos que aparecen en este juego. Pero el hecho del pixel art es ya como una estética que sí, que sí. hace referencia al retro, pero que... diremos que cuando en la época de la NES Master System, etcétera, las cosas tenían esos pixelotes, la idea era que no se vieran, claro. se veían en una tele, pero este juego ya está hecho en 16:9 para pantallas en alta definición, lo puedes poner en 1080 y está hecho adrede para que se le vean los píxeles. De hecho, uh-huh. hay cosas donde te amplían y todos los píxeles para que se vean bien, vamos.
Sí, pero justamente tenía yo apuntado aquí que bueno, pues aparte de que el pixel art es preciosista y que por supuesto nos hace recordar a Fez.
Sí.
Completamente.
Digamos que hay ahora mismo, o desde mi punto de vista, dos tendencias a la hora de crear videojuegos de estética retro. Es hacer juegos como Fez y hacer juegos como si fuera una Master System. No hay de otra. O sea, de hecho, estaba comentando antes Jimechan el Hotline Miami, que es de esta segunda rama de los sí. juegos que parecen Master sí. System. O Terraria también, por ejemplo. Y parece que no se salen de ahí, cuando yo creo que se puede innovar un poquito en el tema de pixel art. Sí. Y yo creo que este juego ha pecado mucho de eso, de decir, qué bonito se ve Fez, voy a hacerlo igual. Yo creo que podrían haber buscado una estética propia, sobre todo a la hora de hacer los diseños de los titanes. Yo creo que los tenían pensados y no encajan al 100% en esa estética. Por ejemplo, sin ir más lejos, el cofre a mí no me pega en ese mundo, a pesar de que no. está perfecto diseñado.
Sí. Y además después
no te pega al mismo parece que es polígono o porque
sí, bueno, digamos que no usa la misma tecnología que el resto del juego.
Sí, sí.
Entonces yo creo que se podía haber buscado una forma mucho más homogénea de mostrar los enemigos y eso empezaba por la base de este motor de píxeles que has hecho, hazlo un poquito, no sé, no con unos tonos tan pastel, sino hazlo un poquito más brillante en los colores, o hazlo a lo mejor con los bordes definidos, o sea, con que se vean los bordes, porque definidos están desde luego.
Sí, pero tela.
Claro, pero que salga el trazo grueso, o sea, por ejemplo, no sé, bueno, ahí ya le dejo sí, a los creativos que hagan lo que tengan que hacer, pero desde mi punto de vista yo creo que imita demasiado en el aspecto gráfico a Fez cuando no le hacía falta ni mucho menos, es suficiente juego como para imitar.
Este juego tenemos que recordar que surgió de un Ludum Dare.
Sí.
Que no son jam, para que no sepa lo que son jam de las que hay que crear un juego en 72 horas. ¿Sabes? Dormir está mal visto.
Sí.
A ver, este juego se fragó en Ludum Dare y aunque lógicamente no esté hecho solo en 3 días, pero CD, la edición, no sé cuánto, una cita de frikis peligroso ahí todo. Que por cierto, a los que mando un saludo, que me gustaría lanzarlo ya, que a la comunidad en su conjunto, a los de organizadores y a los desarrolladores, a la gente que... Gracias.
Desde luego, qué pelotazo. Pues,
lo que decía de Ludum Dare es que, claro, mucho del contenido de este juego se ha desarrollado en 72 horas, el juego no ha dado tiempo a completarlo o solo se ha completado de forma una fracción del juego, y luego, claro, la habrán metido más, la habrán insertado cosas y hay cosas que se quedan más antiguas y otras sí. cosas que han dicho, las vamos a perfeccionar. Y yo pienso que se nota que hay, pues, en los bosses, parece que hay como dos velocidades. Hay unos que están hechos con mucha más tecnología, mientras que hay otros que se ven como más cúter. Yo, por ejemplo, este que tiene dos bolas de pincho que giran a su alrededor,
sí.
ese se mueve a 8 frames. Uh-huh. Está hecho 8 veces y se mueve a 8 frames. Sin embargo, hay otros que están hechos por polígonos, como la planta carnívora o...
Estaba pensando el lombo, ¿no?
Que citaba antes, o uh-huh. hay un montón que están hechos por polígonos y que al girar son personajes que giran perfectamente. Uh-huh. No son 8 frames capturados, sino que giran con todas las de la ley, vamos.
Sí.
Entonces, claro, lo normal hubiera sido que o hacerlos todos que se muevan en bloques de 8, que creo que es lo que tú comentabas antes, Guillaume, o que todos estuvieran hechos por polígono y todos se movieran con la misma suavidad, pero no medio-medio. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el Ludum Dare.
Sí, puede ser, la verdad que no lo había contemplado así.
Ludum Dare será latín, ¿no? Supongo.
Exacto. Y la cuestión es que claro, como el juego ya ha pasado varias fases de beta y todo eso, yo pensaba que eso podía estar ya más que quitado de en medio. Es decir, si me pongo a plantear un juego con un equipo, lo primero que digo es vamos a ser homogéneos y no vamos a hacer cada cual su cosa como sabe hacerla. Pero bueno, entiendo que la filosofía de los Ludum Dare pues no es esa precisamente.
Y que es un desarrollo hecho por tres tíos.
Exacto.
Y tres tíos que mucho dicen, quiero sacar este juego ya. Yo sé lo que es un desarrollo de poca gente y es eterno. Se te hace eterno y dices, mira, quiero acabarlo ya, quiero ganar dinero y luego ya veré la segunda parte o a ver si lo corrijo después, ¿no?
Sí, y de hecho nada más que pintar ese escenario tiene su meritazo. O sea, sí. Porque es otra de las cosas que quería comentar aquí. Y ya aprovecho la patata. ¿Qué escenario más grande? A pesar de que no se puede hacer nada, pero qué escenario más grande. Qué bien pintado, qué bonito todo. La verdad que... Ya,
bien pintado y bonito, sí. Pero a mí me hubiera gustado que fuera más grande.
¿Más? ¿Todavía?
¿Todavía?
Voy a ir de jibia, pero es que yo no lo veo grande para nada. Una vez que me lo aprendo, es que me parece que está bastante cerca de todo.
Justo eso te iba a decir. Con lo que te pierdes, tú lo quieres más grande.
Porque va, que va. Es que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que en vez de agruparse entre 3 y 2 titanes, iba a decir colosos, entre 2 y 3 titanes, que estuviera cada uno en Pernambuco, separado. No, he llegado a un escudito y ya tengo 3 al lado. No, que fuera más grande. Yo entiendo que entre 3 personas, todo eso lo entiendo yo, pero a mí me hubiera gustado mucho más grande el mapa.
No sé, la verdad
que... Yo necesito un complemento ante ese mapa tan grande. Si fuera el mapa grande, necesitaría algo que me ayudara a seguir, a llevarme con el mapa. Un minimapa
o... Balizas, por ejemplo.
Puede ser, eso ya que lo solucionen ellos. Yo no.
No le vas a hacer todo su trabajo.
Pero yo te iba a decir una cosa, yo no recuerdo. Bueno, sí lo recuerdo. Shadow de Coloso hay mapa, sí. No vale para nada, pero hay mapa.
Claro.
No quiere decir que Shadow de Coloso el mapa tiene cojones de grande, ¿no? Eso es, te puede llevar. Y eso que vas a caballo. Claro. Vas a pie y te mueres de asco, vamos. Pero eso es enorme. Por supuesto, un juego profesional hecho por muchos duros y todo. Pero te pierdes y la gente está separada. Cada bicho está en un sitio y a cada bicho cuesta encontrar en cada sitio. Entonces, una cosa así, decía yo.
Ya. Muy bien. Bueno, pues si no hay más que comentar de gráficos, no sé si alguno...
Yo iba a comentar como mucho el diseño del personaje principal, que yo creo que es tan sencillo que yo pierdo la empatía por él.
No tiene ninguna característica especial.
No tiene nada especial, solo es alguien con el que tú tienes que interactuar para más. Y el que tiene, y los que tienen más protagonismo son los propios titanes.
Claro.
Pero el problema a mí es la pérdida de empatía hacia el personaje principal, que es el que los está matando.
Es demasiado pequeño, porque Wander, en Shadow of the Colossus, Wander. Si lo redujéramos a micropíxeles sería algo muy parecido. Cuando lo ves en grande, pues ves la ropa súper bien diseñada y todo eso, y entonces dices, hostia, qué tío más guay, ¿no? Pero si lo hubieras reducido a un tamaño tan absolutamente enano, pues está claro que sería más o menos igual.
Sí, el tema es que al ser tan pequeño le han quitado todo el carisma que podía llegar a tener, aparte de que en el juego pues no hay diálogos, no hay más interacción con el entorno que pues, trepas la escalera o subes la escalera, trepas la enredadera, cosas así. Entonces obviamente se te queda en nada el personaje. Y de hecho, si tú lo sustituyes por una bola que pega flecha, pues igual.
Hubiera sido igual.
No echan de menos nada ni te encuentras más deshumanizado. Pero sí está claro que en el juego lo que le han querido dar una entidad es a los titanes.
Una cosa que se nos está olvidando del tema gráfico al respecto es la sangre. Cuando te revienta algo, eso te hace bastante humano. Te das cuenta de lo frágil que eres, vamos.
Sí.
Los salpicotes ahí y el sonido de, como diciendo, pintracilla, acabas de morir. estabas en medio de algo, ¿sabes? Y tú, ¿qué hacías ahí, sabes?
¿No? Y no solo eso, sino la hazaña, ¿no? Con que después sí, dicen, sí. No, pues te voy a matar bien, cabrón.
Sí, sí, sí. Y siguen ahí, pum, y pum, y dices tú que sí, que sí, que sí, que sí. Y tú dices, diciendo, espérate, ahora vengo otra vez.
De hecho, ese es un elemento que luego comentaré en la parte de gameplay. Sí, sí. Me la guardo, pero...
Lo comentaremos pero todos.
Sí, es algo esencial. Pero bueno, pues no sé si hay algo más.
No.
Por mí no.
Pues vamos a sonido y vamos a empezar por Hime-chan. Cuéntanos cómo te ha parecido banda sonora. Ay, y FX.
Preciosa, preciosa. Me ha encantado la banda sonora y no se me ha hecho nada repetitiva a pesar de haberme muerto más de 300 veces, la verdad. Porque ya directamente es que desconectaba de la música y solo me centraba en lo que tenía que hacer. Yo me tenía que haber comprado la versión con la banda sonora en Steam.
De hecho, yo me la he comprado, así que a ver si te la paso luego. O bueno, aunque la estaremos escuchando de fondo, seguro que Ryoga la ha conseguido en sus tuburios de Torrent.
Qué piratilla. Pero bien, a mí me ha gustado muchísimo. Y es épica, ¿no? A la hora de porque yo creo que es casi la misma cada vez que te enfrentas a uno de los titanes, a cada titán. Uh-huh. Aunque están divididas conforme la zona donde te encuentres, pero aún así me resulta súper épica y nada repetitiva. No la desconecté en ningún momento. Y con efecto, respecto a los efectos de sonido, pues salvo los gritos y los gritos de los titanes, poco había más, no supongo, ¿no? ¿Qué opináis?
Sí, vamos, bueno, sobre todo los efectos así, bueno, yo lo he catalogado como grimosos. Que de repente, por ejemplo, el primer titán, ¿no? La bola está pegajosa, pues sí, el que suena, pues es como muy... Sí te lo crees, la verdad. Los efectos de sonido están muy bien aplicados en todos. Los rayos de plasma, por ejemplo, del cubo están estupendos. Los gritos de un otro titán están, la verdad, muy, muy bien. Y además, pues obviamente, a pesar de que el juego pues tenga una estética retro, no así es el sonido. Sí tienes una calidad de sonido que hace 20 años se soñaba. Y eso le da al juego una... O sea, lo cierra en cuanto a sonido. Está muy, muy bien hecho.
Sí.
En cuanto a banda sonora, ya termino comentando eso también. Para mí también me ha parecido muy bonita y muy épica, sí, muy variada también. Entonces encontramos temas más tranquilotes y temas hasta guitarreros, o sea que está estupendo.
Sí.
Y lo bueno es justamente lo que tú comentas, a pesar de tener que repetir la frase 30 veces, 50 veces, no se te repite la canción, no te quedas diciendo, voy a quitar la música porque me tengo que concentrar en el juego. Es justamente lo que decías cuando comentábamos fuera de grabación, que no te das cuenta de la música realmente cuando estás jugando, porque tienes un elemento tan complicado que requiere tanta atención,
concentración,
exactamente, sí, como es el enemigo, que dices, pues no estoy pendiente de la musiquita, y como está muy de fondo en un volumen bastante adecuado, pues lo puedes simultanear con tu juego. Y sí, lo agradeces mucho cuando terminas el boss, disfrutas mucho de la música porque dices tú, ahora voy a pasear por este mundo tan fantástico y no sé cuánto. Y la verdad que son muy buenas composiciones, aparte, como digo, son muy bonitas, así que pues me ha parecido una de las mejores últimamente, y por eso me alegro también de haber comprado la edición con banda sonora, porque pues sí, es una de las que merecen entrar en el iPod, desde luego.
Pues a mí sí que me ha parecido, bueno, el sonido en general me pareció genial. La música es, como dice, que es muy variada, pega mucho con el juego para mí. Hay temas cañeros que están muy bien, como los de En el Fuego, hay un par de ellos.
Sí, así es.
Y que son muy guitarreros, el del cofre también me gusta mucho. Y los orquestados, que no son los de Shadow of the Colossus, que en verdad es la intención, pero son también cojonudos. Sobre todo el que más me gusta a mí es el de la planta esta que tiene tentáculos que da vuelta. No sé si la habéis llegado.
Sí.
Sí.
Pues de hecho, creo que es la que utilizan al final. Cuando te haces el juego, sale el logotipo de Titan Soul, sale las letras. Pues creo que utilizan la misma de esta. Y es bastante épica, es bastante guay. Y los instrumentos que utilizan también están muy guay, sobre todo eso. Que creo que... Es que tú lo has dicho antes, Hime-chan, y me raya un poco. Creo que todos los bosses tienen una música distinta.
Sí, es que no me fija. Lo que he dicho, que como estoy tan focus, se me olvida, no la escucho.
Yo creo que todos tienen su propia música, aparte de los distintos trozos de mapa que también tienen, vamos, que está currado. Bueno, detalle, que cuando te mataban y te volvían a mandar al círculo de transmutación, vamos a ir hablando claro ya, pues la música pillaba por varios sitios. Es decir, que tú no escuchabas siempre el mismo fragmento de 10 o 15 segundos mientras llegabas una vez y otra vez y otra vez y otra vez al titán, sino que es que si no hubiera sido para pegarse un tiro.
Sí, claro, sí, es justamente seguro, la sensación que decía yo que han editado.
Seguro que esto es cosa de... o me lo imagino yo, pero... pienso que esto es obra de del beta testing.
Sí, desde luego.
Es que nunca hacemos referencia al beta testing, gracias beta testers del mundo, ¿vale? Pero este tipo de cosas son las que seguramente se habrán puesto a jugar y habrán dicho que yo estoy hasta los cojones de escuchar siempre los mismos putos 10 segundos de música. Y habrán dicho, no, esto hay que cambiarlo. Y en los bosses igual, ¿eh? Tú llegas al boss otra vez y la música no empieza por el mismo sitio. Uh-huh. Tiene como tres sitios por donde empezar, lo que le da más valor también a la música. Y ya en cuanto a los efectos de sonido, que me han parecido sobresalientes, todos, o sea, la flecha es súper contundente, cuando te matan es genial, los sonidos que hace Truth son todos bestiales, las burbujitas esas, como decía antes Kyomu también, sí, los láser, las cosas que retumban, que por cierto, el mando no veas lo que vibra, eso no sé si entra en sonido, pero no veas, es que no estamos muy acostumbrados a hablar de vibración de mando. Vamos, en ese sentido, muy guay. Yo me gustaría destacar uno, porque es un guiño, o clara referencia a Shadow of the Colossus, que suena justo cuando entras en la guarida de un titán. No lo voy a hacer con la boca porque no me va a salir. El sonido no es exactamente igual, pero está clarísimo que han imitado uno de los sonidos de este juego, que no sale justo cuando te metes en la gruta de un coloso, pero sale, me parece que era cuando cargabas partida o uh-huh, algo así. Pero es el mismo sonido. Entonces, cuando lo escuchas, dices, y los notas aquí, yo el sonido que han puesto. Bueno, he hecho gracia a eso. Es un pelín distinto, pero está claro que es de... A ver, es nada parecido he escuchado en otro juego que no sea o Titan Soul o Shadow of the Colossus. O sea, uh-huh, que no es que ese juego está en 10.000 juegos y da la casualidad. No, esto no es como el sonido de Dragon de los animes, que saben, este es el mismo sample para todos los animes. No.
Bueno, pues vamos a seguir hablando del gameplay del juego. Y bueno, pues voy a comenzar yo diciendo que obviamente es un gameplay sencillísimo. Dos botones, no necesitas más. Pero necesitas que esos dos botones estén súper finos. Y de hecho ese ha sido el principal factor que me hizo abandonar el juego en favor de verlo en YouTube. Que mi mando pues no funciona correctamente. No sé si tiene un poquito de polvo o líquido, que tú te sabes. Y eso me jode. Por lo tanto, vi que la mayoría de mis errores venían de parte del mando y no es por llorar y todo eso, pero pues la verdad que me rayó mucho
algún,
ese tema.
Algún que otro fallito había, no solía salir sí. mucho, pero ¿tú es que has jugado con analógico o con digital?
Analógico.
Vale, es que lo digo porque el digital pa alguna cosa sirve, pero con el digital te follas, vamos.
De hecho...
directamente, ¿no?
Hablando de ese tema, ahora estuve comentando a Jimmy-chan que en esta última partida que he echado me puse a jugar con el teclado porque estaba ya harto de que no me funcionaran bien los botones. Y
yo le llamaba loco.
Es la muerte a pellizco.
Eso no...
Está tremendo de difícil. Pero bueno, sí quería probarlo porque pues, al menos el lanzamiento y el correr está bien, pero la dirección es donde me falla.
Yo creo que eso tendría que ser un logro, hacérselo con el teclado. quería destacar yo de eso que tú has dicho de los dos botones, que están repetidos cuatro veces en el mando.
Exacto.
En los dos L's, en el L y el R1, el L y R2, sí, en el X y el... Bueno, ya sabéis, están repetidos cuatro veces. Tú puedes utilizar la misma acción cuatro veces y, sin embargo, en verdad, haces varias cosas. Y ellos no han cogido y han dicho, venga, voy a poner un botón para cada cosa, ¿no? Y a mí me ha gustado que haya un botón para tirar la flecha y el mismo para recogerlo, un botón para dar la voltereta y el mismo para correr. Que le podrían haber puesto una función para cada botón, pero no lo han hecho y a mí, yo me alegro. Quiero decir, es que quiero felicitarlos, vamos.
Sí. A lo mejor hay que dar la sencillez
con todos los botones
movimiento
que hay, pero vamos a ver, si en Master System, en Game Boy, en NES, en Game Gear, si nosotros teníamos dos botones y este tipo de juego tenían incluso más acciones de las que puede hacer en este, ¿por qué en los juegos, incluso en los indies, hay tantos botones para hacer de todo? Yo entiendo en un juego en el que te muevas en las tres dimensiones, entiendo que haya que utilizar más botones, pero no muchos más tampoco. Es que los botones, tenemos 10 botones, tío, en un mando. Y hay algunos mandos que más. Que yo, con 10 botones, te da para de sobra para todo. Este ha utilizado dos y los ha repetido además por el mando. Te ha dejado jugar con analógico, con digital, aunque el aunque digital sea criminal. Me gustaba, quería resaltar eso, que me ha gustado, vamos.
Sí, la verdad es que es muy de agradecer, aunque yo tampoco lo... Bueno, yo lo veo bien porque, como habíamos dicho anteriormente, los juegos retro no necesitaban más. Y esto lo endiñas en una Master System, obviamente con los gráficos maqueados, y puedes jugar con ese control perfectamente. Sí. O sea, bueno, con la cruceta de 8 direcciones de la Master System iba a ser un poquito jodido para el pulgar. Pero
claro, pero como tampoco iba a poder manejar tantas cosas en la pantalla.
Exactamente, igual no era tan frenético.
Ahí está.
Pero pues sí, la verdad que me hubiera gustado que, porque es algo que me pasa a mí mucho, que el resto de botones no tuvieran nada. Es justo lo contrario que dices tú, Kyoga. Porque yo de repente pulso A, digo, ah, con esto corro. Ah, pues voy a pulsar X. Ah, con esto corro también, puta madre. No, yo quiero tirar flecha y ya para entonces me han matado.
Yo, en lo que me siento más cómodo, eso ya es porque será cuestión más de más jugar. Pero claro, yo ponía el dedo de forma que si le doy con la yema o le doy con el hueso, daba en un botón o en otro. Y yo no movía el dedo. Yo tenía los dedos en su sitio y ya está. Y eso es lo que a mí me encanta de los juegos de dos botones. Yo entiendo que hay mucha gente que estará escuchando el podcast y dirá, joder, el abuelo cebolleta este, sabe que lo quiere ahora hacer con dos botones. Pero, joder, ya que hemos jugado un juego que se puede jugar dos botones, que es de 2015 además, y ¿sí? que tiene más funciones que dos. Pero esto es como el Sonic. En el Sonic hace un montón de cosas y los tres botones hacen lo mismo. O sea, es que la jugabilidad y el número de botones, todo eso está muy bien, pero cuando tenga sentido. Para mí es mucho más fácil saber que tengo que recoger la flecha con el mismo botón que la he tirado que tener que cambiar de botón, porque no tengo que levantar el dedo.
Claro. De hecho, bueno, comentar ya para terminar con ese tema, o si quiere luego Hinochan comentar algo al respecto, si es algo que no me pasa exclusivamente con este juego. O sea, por ejemplo, jugando al Super Mario 3D World de Wii U, igual tengo cuatro botones para hacer dos cosas. Y normalmente siempre pulso el botón, o sea, dos veces seguir, dos veces, ¿cómo se dice? Una detrás de otra, vamos. En el que siempre, consecutivas, eso. Que pulso el botón, los dos botones con la misma acción. Y eso, pues, al final me saca un poquito de mi tranquilidad. Digo, coño, pues yo lo que quiero es saltar, no correr, o yo quiero correr, no saltar, y estoy pulsando el botón que yo creía y resulta que no. O sea, si no hiciera acción ninguna, aprendería mejor que ese botón no me sirve a mí para nada.
A mí, sin embargo, sí me ha gustado que diferentes botones hicieran la misma opción, porque a veces me daba a mitad de la aventura y digo, pues voy a intentar tirar la flecha con otro botón, a ver si resulta que es muchísimo más sencillo. Y a veces probaba diferentes combinaciones de botones y eso le da... A mí me ha dado... Me ha resultado mucho más entretenido que usar el mismo botón todo el tiempo.
Sí, pero eso es como un remapeo de botones, los reglas. Entonces, bueno, ahora
yo,
los voy a poner
aquí. La verdad es que yo no me he fijado si hay para configurar.
No, no lo hay.
Ni idea, ¿no?
Vale, es que yo he empezado tal cual y a mono como los burros.
Porque, de hecho, me he fijado cuando estaba jugando con el teclado, digo, a ver, las teclas de acción del teclado son X y C. Que sí, están muy separaditas, están tal, pero yo soy... Insisto, jugador de vieja escuela y para mí se corre con mayúscula, con perdón. O sea, no hay otro botón con el que pueda correr el personaje. Y igual la acción, igual me parece mejor ponerla en control. Entonces, yo puedo correr con la mano derecha y hacer la acción con la mano izquierda. Y estar, no sé, separando todas esas acciones. Pero no te deja el juego. Así que tienes que hacer juego de botones XC. No está tan bien. Bueno, pues ahora comentanos tú, Diego, alguna cosita del juego.
Bueno, vamos a comentar la central, ¿no? La dificultad.
Sí.
A ver, como decía antes, el juego me costó morir 676 veces. Uh-huh. Quiero destacar también que yo iba consiguiendo los logros de cada uno. Que al hablarle de los logros.
Sí, que ha ido, no me acuerdo, me lo decí después. A base de conseguir logros.
Sí, que me los quería conseguir porque, de hecho, bueno, ahora hablamos de los logros. De las 676 veces, 200 de ellas fueron un tal Knight el Hanam. No sé si sabéis quién es, el que tiene la flecha con los rayos, ¿vale? El que tiene una flecha gigante con los rayos y encima te tira más flechas porque no es, porque no le bastaba con la pedazo de flecha esa. Bueno, pues lo peor de todo fue cuando me lo cargué y me di cuenta de que no hacía falta cargármelo para llegar hasta Soul, porque solo hacía falta cargarse a 8, ¿vale? Y ese ya estaba por el 9 o el 10. Yo, claro, yo todo el que veía me lo cargaba hasta que llegué a la puerta y digo, tío, yo he puesto bichos de más. Yo me he cargado bichos de más. 200 muertes nada más que con el tío este y otras 200 para el Soul, que hasta que le cogí el truco no vea. Hacérmelo con Truth, ya con el juego completo, diremos, con todos los colosos, 845 veces. Oh, perdón, titanes. 845 veces. Y ya con todos los logros, todos los titanes, todo junto, 1133 muertes en total.
Uf, qué fatiga, eso es normal. Me está entrando.
Eso es normal. Pero bueno, yo supongo que, espérate, que es lo que consiste el juego. O sea, que si fuera, aunque fuera un 20% más fácil, no motivaría tanto. Hay juegos que te enfrentas a un malo durante 15 minutos y al final, cabrón, va y te mata. Este en 15 minutos en Titan Soul te dan tiempo a morir 100 veces.
Sí. En y la mayoría de las veces que has vencido a ese enemigo en esos 15 minutos, o por lo menos has encontrado la clave y ya lo que vas buscando es la jugada perfecta.
Este juego está dividido como en dos. Primero encuentras la clave, a no ser que lo mires en YouTube, encontrar la clave, y eso te lleva 30 muertes. Por lo menos a mí me lleva unas 30 muertes, a no ser que estuviera muy descarado, ¿no? Pero luego queda, yo cómo hago eso, ¿sabes? Pero sabes dónde tiene que llegar la flecha. Luego en el hard, que es a lo que iba yo, me resultó muy curioso porque ya solo me costó 285 muertes hacérmelo. O sea, muchas veces.
Estaba curtido.
Claro, pero es que es cojonudamente más difícil. Vamos, que no es decir que yo picha,
porque
es que la han subido, no,
que...
no.
¿Qué es lo que hace? Difícil. Aumenta la velocidad,
aumenta la velocidad y le da ciertos poderes. Le da ciertos poderes. Hay algunos, por ejemplo, que te sacan, el que te sacaba de la nieve, un pico que suelta rayos de hielo.
Sí.
Pues ahora te saca dos.
Ajá.
Y encima más rápido. Y yo, con
qué
el
guay
nota,
todo.
¿Sabes? Entonces, pero está guay, porque hay personajes, eso también es para verlo después. Hay personajes que hay que hacerlo distinto. Ya no lo puedes hacer como lo hacías antes. Entonces te cambia un poco el personaje. No hay muchos de esos. Ojalá hubieran sido todos. Pero bueno, lo que decía eso. 285 muertes para hacerme Soul. Es decir, un tercio de lo que me costó hacérmelo antes. ¿Vale? Uh-huh. Eso sí, ya no estaba pendiente de hacer los logros ni nada porque ya me los había sacado todos en normas.
Claro.
Y ahora, atento, 660. O sea, de 285 sube a 660 por matar a los titanes. Porque el truth de Hard... se llevó, porque yo me lo he hecho el hard, pero me lo he hecho con todo, con truth también.
Uh-huh.
El truth me puede haber cerca de 400 muertes el solo. O sea, más de la mitad. Solo truth.
Porque el problema es que ese personaje tiene tres formas diferentes.
Exacto. Y siguen siendo
como si fueran tres titanes diferentes.
Pero es que lo han puesto que dices tú, tío, vete al carajo. O sea, vete al carajo. Pero eso sí, lo acabas haciendo ya como un robot. Es decir, yo ahora mismo me pones el mando truth en hard y te hago pan, pan, pan. Porque tienes que hacerlo siempre igual, a no ser que falle la flecha, que es mi... Pero sé hacia dónde tengo que tirar, otra cosa es que le dé, pero normalmente le doy. Y a mí me pasaba ya que es que era ping, 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 ping. Y justo había un fallito de flecha, no apuntaba aquí, siempre había un error. Pero llegarme me llegaba siempre a la parte de la araña, por ejemplo. Es que era robótico ya, era pam, 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 pam.
Sí, pasa igual a mí en normal.
Y al principio, que te salen las dos ruedecitas y al principio dices tú... que yo esto no me lo voy a pasar yo en la vida. Y te
pero
matas
después
siempre.
Milimétrico, después te sale milimétrico. Te mueves.
Como que
¿sabes
viene,
en qué
me está hablando mi madre y me da igual, mirando para otro lado. Me lo estoy cargando porque estoy ya acostumbrado. Es mecánico. El sonido me dice dónde tengo que hacer las cosas.
Uh-huh.
O sea, por lo menos en este. Ten en cuenta que hay algunos que no son tan complicados y que eran un poquito más aleatorios, pero no mucho más.
Sí, exactamente. La mayoría, yo diría. O sea, de todos los que he visto, la mayoría son muy de estar pendiente de lo que hacen y no estar yendo al mismo sitio siempre y tal. Pero a fin de cuentas sí tiene, a pesar de esa aleatoriedad, pero sí tiene la misma mecánica de muerte. Y obviamente cuando ya estás versado, cuando ya te has pasado 4 o 5 veces, pues te lo revientas en la primera.
Son muy de bosses de Shoten Up, de Smoop o como se diga ahora, que tienen un punto débil, tienen una forma de matarse, pero tú tienes que, mientras tienes que pensar en tres o cuatro cosas que te matan, tienes que saber en qué momento, cuando haga esto es cuando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, y tienes medio segundo para hacerlo. Hay algunas veces que dices tú, tío, colega, es que esto está más justo con dedo en el culo.
De pues, esto, de hecho, bueno, quería comentar algo, está relacionado con esto, con la dificultad, pero a la vez mete otro factor. Y es básicamente, bueno, esto es un juego de ensayo de flor, ya lo hemos hablado, y quien me diga que no, que venga que le parto la cara, no hay problema. Pero eso provoca que mueras mucho, obviamente, ya Leo ha sacado sus cifras, y si cada vez que mueres tienes que andar 20, 30 segundos hasta ir de nuevo a la localización del titán, eso para mí es un coñazo y un error tremendo. Y otra de las cosas que ha dicho, que me ha empujado a decir, mira, ya no juego más porque me estoy aburriendo de hacer la misma, el mismo caminito para que el boss me mate en un segundo o en dos.
Y además, nada te mata por el camino, te desespera que te lleves 20 segundos de camino y el boss te mate del tirón. Tú dices, que yo, tío, vete a la mierda.
Mira, ¿vale? si me permitieran empezar de nuevo en la puerta, no hay problema. Aún así, me daría por culo entrar en la puerta de nuevo toda.
Bueno, así pasa cuando te tienes que enfrentar a Tru, que cada vez que te matan, empiezas exactamente cuando empieza su primera forma.
Por lo menos no empiezas desde el círculo de transmutación, que podría ser peor, y recorrerte una sala, recorrerte la sala hasta la puerta blanca y luego que crezca el cuadradito. Claro. Te pegas un tiro. Pero, joder, es que esto para mí ha sido espiral de agobio de este juego. Es que no tiene sentido, y si jugáis en el no roll este, en el que no puedes correr, pues todavía te agobia más, porque dices,
porque va más lento, claro.
Ya es. ¿Sabes? Venga ya, ¿sabes? Entonces hay personajes que es que te matan del tiro, que es que no...
Es que eso, a ver, si tú... a mí me pasaba con los cuatro primeros bosses, que ahí eso hablo por la experiencia que sí tuve al querer vencerlos a todos. O sea, de los 30 segundos de juego de cualquier fragmento de mi gameplay, sacas que 20 segundos, 15 segundos son de ir hasta la localización, y 10 segundos como mucho son de pegarme contra el enemigo. O sea, es que...
Luego hay algunos que tardas más tiempo en cargártelo. Que claro, incluso él matarte a ti o tú matarlo a él, la verdad es que te da tiempo a aprenderte la canción. Ajá. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, hay algunos, el cocorrón ese que tiene un ojo, no me refiero al cuadrado que tú te has cargado, sino uno que tiene, que es como una piedra de lava.
Ah, sí.
Se solidifica, tiene un ojo. Bueno, pues ese se mata en 2 segundos o en 1. Para mí se mata así. Entonces yo sé la música, es que no sé cómo es.
Ajá.
¿Vale? Y ahora vamos a por qué sé que ese se mata así. ¿Voy?
Sí, claro.
Por el tema de los logros, ¿vale? Ajá. Es que no solemos hablar mucho de logros, por razones obvias, porque somos un retroscroser, pero a mí normalmente los logros me dan mucha rabia, porque en verdad son más entre el penis y vagina, ¿sabes? el nivel de lo grande que tú tengas tu respectivo órgano reproductor en internet, para que la gente vea cómo vacila. Pero en este caso creo que amplían al juego, que en realidad ese valor de rejugabilidad es lo que es el objetivo de los logros. Así pero es. Los logros al final no van de eso, los logros van de cosas que te tienes que hacer de todas formas y cosas que, dice tú, matar a 10.000 de no sé cuántos, y hombre, me voy a poner yo a pescar, ¿sabes?
Pero en este caso es más como un desafío, es un challenge para el juego.
Me parece que amplía el juego, pero tienen una parte mala, que diré de los de estos, que es que son un poquito spoilers. O sea,
claro.
Yo de hecho me llegué a enterar de que había más titanes después de Soul, porque yo cuando me cargué Soul yo dije, yo me he hecho el juego ya. Pero claro, me puse a mirar los logros y digo yo, me quedan logros de titanes que yo no he visto. Me quedan titanes, venga, voy a continuar. Y entonces ya me entero que hay más titanes. ¿Por qué? Porque me veo cosas y digo yo, no me he enfrentado a nada que tenga esta o que parece de plantas. Entonces ya te pones a buscarlo y los encuentras, ¿no? Porque de hecho tampoco es que el mapa sea gigante, como ya he dicho antes.
Sí.
Pero... es un poquito spoiler, pero no es spoiler solo por eso, porque por lo menos eso es de agradecerlo, sino que hay algunos que te dicen formas de matarlo, tío. El cocorrón este que comentaba antes, el cocorrón o ¿cómo se llama eso fuera de Cádiz? ¿El cocorrón?
No sé ni de qué me habla.
El picatoste, ¿no? Bueno, pues el cocorrón ese gira y hay un logro que se llama, no sé cómo será en español, cara a mi bro, ¿vale? Venga a mí, ¿no?
Sí.
Entonces tú dices, mata al boss este en menos de 5 segundos. A ver, si te dice que puedes matarlo en menos de 5 segundos, es que sabes que se puede. Y en este juego todo es eso. Esto es como lo de Morfeo saltando de una azotea en azotea. tienes que pensar que se puede. Si hay un logro que dice que lo puedes matar en 5 segundos, lo puedes matar en 5 segundos. Entonces tú piensas, ¿cuál es la única forma de matar a este en 5 segundos? Que en la primera carrera que tenga, hay un sitio donde le clava yo el dedo en el ojo. Y te das cuenta de que lo primero que recorre. Entonces para mí se mata así. Uh-huh. Entro por la puerta y me quedo ahí. Lo despierto, me llevo la flecha y cuando está justo al lado mío, flechazo. Me da igual, me lo he cargado igual en hard, sin rodar, sin... Está tirado.
Que no hace falta hacer nada.
Ya me han hecho el spoiler, ya sé cómo se mata ese. Me puede matar una vez o dos porque no acierte, porque la verdad es que es un microsegundo. Pero es un microsegundo ahí y en cualquier parte donde te lo hago.
Claro. Callo.
Porque ese bicho rueda, es que no se queda nunca paradito esperando que tú le des con el de eso en el ojo. Entonces, pues ese es el tema con los logros. También toquetea un poquito la propia historia, pero bueno, por lo menos eso. Me he enterado de que estaba eso y que estaba lo de Truth, que si no es que no lo hubiera visto, vamos.
A mí otra cosa que me ha subido mucho la dificultad es la que no hubiera un mapa para en la aventura. A pesar de que tú dices, Ryoga, que el mapa no es muy grande, a mí me ha resultado enorme. Porque no quería llegar a un sitio y al final llegaba al sitio completamente opuesto. Y yo creo que un mapita o como mucho un movimiento rápido o un teletransporte en la zona de transmutación me hubiera venido muy bien.
Sí, yo creo que haber metido balizas o haber metido unos atajos para poder llegar al sitio hubiera hecho que la búsqueda de los titanes, titanes, lo he hecho bien.
Sí, lo he hecho bien.
Hubiera sido un poquito menos exigente, por así decirlo. Y digo exigente no en dificultad, sino en tiempo y en orientación, por otra cosa.
Yo creo que lo mismo es acostumbrarse un poquito. Yo, como me suelo perder, me suelo andar un montón y suelo investigar mucho las cosas antes de meterme en marrones, ¿no? Uh-huh. Pero es que eran 5 puntos de guardar y estaban... O sea, quiero decir, el hielo era hielo. El fuego era fuego. Entonces, tú sabías dónde estaba en casi en todo momento. Quizá la parte de montaña con la parte de llana, pues la confundes un poco, pero no había una diferencia. Cuando tú te metías en el bosque, eso era bosque. Es que no...
Ya.
¿Sabes?
Pero había zona incluso que no había salida. Entonces, da mucha rabia tener que hincharte a andar y ahora resulta que llegas a un acantilado y no puedes avanzar y volver hacia atrás y como encima el muñequito, a pesar de rodar y correr, pues no va muy rápido.
No, va lento.
Va ahí pisando huevo, pues coñazo, la verdad.
Pues sí, ese elemento yo creo que hubiera...
El tema de la exploración, que es que quería recapacitar sobre ello. Quiero decir, hay enemigos que tienes que encontrarlos haciendo algo, ¿no? Sí, coméntalo.
Si yo quería comentar que la exploración de algunos jefes a veces ínfima. Hay como mucho 3 o 4 puzzles para llegar a un jefe.
Yo tengo apuntado aquí todos los que yo puedo considerar ocultos, ¿no? El piquito del camino, que es el que te lleva al ojo ese, que no hay que hacer nada más que clavarle una flecha, ¿vale? encender una hoguera, ¿te acuerdas?
Sí,
que hay que encender una hoguera para meterte en tu favorito.
Se me gusta mucho.
¿Vale? El bosque encantado, que ambos caminos tenías que hacer una cosa con el camino. Si no llegabas. Que, por cierto,
ese es muy gracioso.
Porque decía yo, si ya he ido para allá, ¿para dónde voy? Y era...
¿Puedo probar el mismo sitio por donde he venido? Como,
yo no lo probé, yo fue casualidad. Me volví y dije yo, me cago en mi vida entera.
¿Sabes? Yo noté cómo se me encendía la bombillita en la cabeza. Lo noté.
Luego había una cascada de lava que tapa. Eso es más antiguo que el tebeo, ¿no? Pero
en
verdad ya está, ¿sabes? En verdad da coraje porque a mí, por ejemplo, me hubiera gustado más que todos los titanes estuvieran ocultos de una forma u otra. No hace falta algo muy complicado, pero que hubiera un acertijo o alguna cosita que te hiciera llegar a determinados sitios. No que tuvieras dos puertas al lado de un círculo de transmutación, ¿sabes?
Ya.
Por lo menos para poder interactuar más con el entorno, ¿sabes?
Ahí está.
Sí, yo creo que precisamente el entorno está muy desaprovechado por lo bonito que es y por la posibilidad que tienes, que yo qué sé, sin meterle más botones, pero podías empujar cosas, por ejemplo, o podías tirar, pues, o sea, activar interruptores con la flecha también. O sea, no tienes que meter un botón
que
más
haces
para hacer nada. Exactamente, de hecho es eso.
Y sin embargo no te luego no vale para nada. De hecho, lo de escalar, hay una parte en la que escala hiedras. Eso nada más que vale para el coloso. El titán este del ojo. El que te deja ver a Truz, ¿vale? Pues ese simplemente lo que hace es que tienes que subir por un montón de enredaderas hasta que estás con el ojo. Venga, adiós al ojo. Ya está, no tiene más complicación. Que podían haber hecho algo, por cierto. ¿Vale? Pero ya está. ¿Por qué han hecho y todo escalar esas cosas? Pues para eso pon escalera, ¿no? ¿Para qué se han inventado una cosa especialmente para eso si luego al final no se usa?
Claro.
No sé si lo tenían en mente, hacerle algo. No sé.
No sé, yo creo que en ese aspecto el juego está un poquito incompleto. O sea, sí. Porque sí podría tener muchas más posibilidades si hubiera alguna interacción a nivel mapeado. Y como te digo, o sea, no tiene que ser nada complejo. Puede ser cuatro cajitas que empujar al rollo Superman. O no sé, pues como, o sea, volviendo a la similitud también con Zelda, el tener varios interruptores que activar con la con la flecha en un orden concreto y que ese orden te lo dé unos dibujitos que estén en otra parte del mapa. No sé, se me ocurre.
Sí, ellos lo han sabido hacer, si lo han sabido hacer, es que no lo han hecho con el resto, pero sí, es que se ve que lo han llegado a hacer. Otra cosita, una cosita que me gusta destacar de la dificultad del nivel hard, quería decir, es que lo que comentaba antes, que solo lo esbocé, que los personajes, hay algunos que se matan distintos dependiendo del nivel en el que estás. Yo pongo, por ejemplo, el caso concreto, que es el caso más claro, porque no es porque cambie mucho su comportamiento, porque hay algunos que es que se mata distinto porque se comportan de otra forma. Pero el cofre, por ejemplo, tiene ahora otra forma. Pero la gota esa de lava, bueno, el slime ese de lava gigante,
sí,
¿vale? Ese resulta que tú, cuando te lo haces en normal, o por lo menos así me lo hago yo, le tiro una flecha que él se la traga y yo atraigo con la flecha al bicho hasta la bomba.
Sí, ese es, ¿vale? Creo que es el sistema general para matar a ese.
Así lo puedo hacer de esa forma y lo puedo hacer también... ¿En qué otro nivel me lo hice yo así? O sea, están ese, el hard, el de rodar y...
¿El iron?
Y el logro, eso es lo que quería decir.
Ah, el logro.
Para el logro también es necesario, sí, que le caiga la bomba en la cabeza. Hostias. Es dificilísimo ese logro, ¿eh? Porque tienes que pegarte al final contra la pared para que la bomba rebote en la pared y le caiga en lo harto la cabeza, porque si no, no le va a caer nunca.
Claro.
Bueno, pues me gusta porque tanto para hacer para conseguir el logro como para tenerlo de como para hacértelo normal, hace falta atraerlo para ti. Pero en hard o en el sin rodar no pasa así. Tú tienes que quedarte tú la flecha, porque si no, no tienes tiempo para tirarla. Y entonces tú, el bicho está tirando sus bolas y tal, y tienes que hacer que la bomba caiga lo más en el centro posible.
Sí.
Y que al huir de ti, pise la bomba y tú poder dispararle. Porque es que no te daría tiempo a recuperar tu flecha y disparársela. Aparte de que en hard se resiste muchísimo a que tú le atraigas con la flecha. Se resiste mucho, 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 mucho. Es casi imposible atraerlo a ti. Lo atrae, se ve que lo atrae, pero no tiene nada que ver con el normal. No tiene nada que ver. O sea, es que se echa para atrás con mucha más facilidad. Y eso, de hecho, es lo que me llegó a pensar. Digo, pues te la vas a comer de culo. Eso me ha gustado un montonazo. No solo que los juegos tengan, por ejemplo, la planta de cuatro patas, sacaba ocho patas. ¿Sabes?
Uf, qué horror.
Entonces, se cortaban de dos en dos. O sea, que al fin y al cabo, luego es lo mismo. Pero era así, sí.
Muy bien. Pues ¿alguna cosita más que comentar? ¿Hinechan, por ejemplo?
Pues no sé, ahora mismo. ¿Cuál es el jefe que os ha gustado más? ¿Vosotros? A mí el que más me ha gustado ha sido el de la serpiente. Me gusta mucho su sistema.
A mí el que más me ha gustado es Truz.
Me recordó tanto. ¿Cuál?
Truz. Sé que es masoquista porque acabo de decir que me ha matado 400 veces en solo un nivel de dificultad más otras 200 de otro, pero es que entre que es una fumada al más puro estilo Full Metal, que por cierto hará las delicias de Alberich, al que mandamos un saludo, entre eso y que es muy modular, que me gusta mucho de los shoot'em up eso, cuando tú no tienes solo una forma, tienes que matar la parte 1, la parte 2, la parte 3, ¿sabes? Y cada una se mata de una forma y ver la versatilidad de aquella flecha, que vale para cosas distintas y cómo tienes que moverte. Eso a mí me ha encantado ese boss. Por estética, por música y por jugabilidad. Me ha encantado el juego. Es que en verdad me gustan casi todos. El que menos, ya te digo yo, que el Hanam Knight es el Knight en Hanam. Parece un coñazo de personaje con todas las letras.
A mí me gusta mucho también el que comentas, Ryoga, y el que menos me ha gustado es el cerebrito ese
Chungo. El cerebrito, el que va en el cubo
el
de hielo.
El que está metido en cubo de hielo.
Es que los cuatro primeros son insulsillos, en verdad.
Sí, a mí no, pero a mí no me gustó el slime con la con el cristal incrustado, ¿eh? Que es de que te hay que meterle la flechita.
Sí, el que, es que el yo que creo que es porque
me
antes.
Porque es por, yo creo que es porque me mató 30 millones de veces. Y,
a
y
mí
ya
me mató unas poquitas también. A mí me mató unas poquitas. Pero bueno, yo como... era puerta que entraba, bicho que mataba. Hasta que no mataba a ese, no iba por otro. Era...
Claro. Otra cosa que quería comentar y que, bueno, ya que estamos hablando de cuál es el que más os ha gustado y cuál es el que menos. Y yo creo que entraría también a nivel gráfico, pero bueno, es diseño, así que a fin de cuentas puede entrar aquí también. Que realmente no hay una... o sea, no hay una línea común entre todos los bosses. O sea, cada uno son de su padre y de su madre. Y hay algunos que sí encajan mucho en el sentido de que, bueno, pues tienes un... ¿cómo se llama? Una fase de jungla, pues tienes plantas, carnívoras y tal, sí. Que sí es, da miedo, pero voces como el Yeti con el culo al aire no me encajan para nada en el juego. O sea, no sé, habría metido algo tipo Sachiel en Evangelion, las películas, que queda mucho mejor una forma informe o una algo geométrico que pega tiros y ya está, antes que un organismo vivo y se supone sí. Que de fantasía, como es un Yeti.
Sí, yo creo que ese es uno de los que sale del Ludundare. Uh-huh. Es que hay algunos que se nota que están, que tienen un desarrollo más antiguo.
Claro.
Y ese se nota que tiene un desarrollo más antiguo, ¿no? Es que para mí está claro. Hay algunos que son muy insulsos, pero es que creo que son 19 en total, contando con Truth.
Sí.
Y contando con el ojo ese estúpido que eso ni es titán ni es nada.
Uh-huh.
Es que alguno tiene que haber que sea pacharlo, eso hay que comprenderlo también. El Yeti, de hecho, no me parece de los más pacharlos. Quitándole Hanam Nai ese, que es que simplemente es que no me cae bien y me parece un coñazo de personaje, pero por decir poca carisma, el cocorrón que comentaba antes que te puedes cargar en 5 segundos, aunque no te lo pudieras cargar en 5 segundos, sino en 20, es una mierda. Y luego hay otro que está justo al lado de lo del ojo, que es como una cosa que te tira bolas así como si fuera de un juego de naves y hay que darle por la espalda. Que no solo se ve a la legua como hay que matarlo. Dice, a ver, si tú tienes algo a la espalda, ¿cómo te voy a matar? Pues tirando la flecha y volviéndola para mí, ¿sabes?
Claro.
No, ¿cómo te voy a dar si no? Si siempre estás mirando para mí. Pero es que aparte, ¿me vas a tirar las bolitas? Venga, hombre, tú cuántos más, ¿sabes? Bolitas a mí, por favor. Entonces ese personaje entra, venga, y ya, esto es, adiós. Es ridículo, es un personaje que está ahí para nada. Que dice tú, joder, me lo he cargado del tirón. El de las bolas de pinchos igual, el que gira. Tú estás ahí corriendo, esquivando, ves que lo esquivas fácil y se pone a dar vueltas y tú ahí tranquilo parado y haces placa, ¿ya? Sí, ya. Y encima te dan un logro, ¿eh?
Sí.
No, es que este muñeco te dan el logro pues si lo pillas dando vueltas y digo, ¿y de qué otra forma hay que darle? Es que yo no sé si se puede matar de otra forma, pero para mí siempre se pone a dar vueltas y cuando me pone la parte de detrás, delante mía, hago pum. Porque es que aparte se lleva un tiempecito, vamos, hasta en hard, ¿eh?
Claro.
Tiraísimo. Es normal en hard, sin correr, con correr, da igual. Son fáciles, son muy fáciles.
Bueno, ¿alguna cosita más le tengo que comentar de jugabilidad?
Yo ya me he quedado a cero de eso.
Estupendo. Bueno, pues vamos a pasar a los puntos positivos y puntos negativos del juego. Jime-chan, ¿qué es lo que destacas?
Pues yo creo que lo que me gusta más es la música. Me ha encantado, ha sido una de las mejores bandas sonoras que está ahí bien compenetrada con el juego y bueno, y que sea difícil, es que a mí ya aunque sea difícil a mí ya me ha ganado. Y lo que no me ha gustado es el hecho de la poca empatía con el protagonista y la falta de un mapeado.
Estupendo. Ryoga, cuéntanos qué destacas.
Para mí lo mejor, esto me ha costado mucho trabajo decidirlo, ¿eh? Pero creo que en definitiva lo que más me ha gustado es Truth, el enemigo final. En hard, más todavía. Aunque, insisto, me haya matado cerca de 400 veces, no me importa. Me ha encantado, me ha gustado mucho jugar eso porque he visto el videojuego auténtico en ese bicho.
Sí.
¿Vale? Aparte de que la estética Full Metal y aparte de eso, de que está todo guay, tío. La música, todo está guay. Lo peor, pues no es algo que tenga, sino más bien algo que no ha tenido, que es mayor exploración. Un mapa mucho más grande, que fuera algo difícil encontrar a los titanes, que estuvieran separados todos, no fueran por grupo. En verdad, como que queda la idea, ¿no? Porque en realidad tiene toda la pinta de que puede salir un Titan Souls 2.
Sí, probablemente.
Sí.
En ese sentido, pues supongo que pueden tenerlo en cuenta, pero la verdad es que ese es el único pero que digo yo, que me hubiera gustado más perderme por un mapa más grande haciendo rompecabezas, un poco Zelda, o un poco Shadow de Colossus, me hubiera gustado.
Estupendamente. Bueno, pues yo lo que destacaría a nivel positivo es el brillante diseño de enemigos, a pesar de que hay algunos que son para echarlo, como ya hemos comentado hace 5 minutos. Pero por lo general sí son, o sea, todos esos bichos, ¿cómo se llaman? Sacados de una mente enferma, que sacan rayos, que tiran cosas, no sé, están muy bien
enferma en el juego. Y tirando al sadismo, que es
sí,
lo que
sí,
es,
sí, sí.
Porque lo bien que se lo tienen que pasar, nunca lo habéis pensado, lo bien que se lo tienen que pasar los desarrolladores cuando hacen algo en plan ajustado, hijo puta, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué dices tú? Yo... Cuando lo están ajustando dirán, no, 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 métele en vez de un 10, métele un 7, para ajustar más. Y se reirán ahí. A ellos les cuesta nada cambiar un número por otro, pero nosotros decimos, será cabrón el que... Y luego dicen, no, no hay que meterse con el que ha hecho el juego. No, espérate, ¿le tienen que haber pitado los oídos a estos tres?
Bueno, y lo que menos destaco es que no pasa nada entre enemigos. Ya. Me hubiera gustado, aunque sea tener unas masillas por ahí que te dan, no sé, algún tipo de juego o, bueno, ya
o como en Shadow of the Colossus, que tenías lo de las lagartijas, lo de cocos y todo eso, y vas subiendo un nivel. Aquí no tienes nivel, aquí tienes una flecha y el mismo power, cero.
Claro.
No tienes nada, es la gracia del juego también. Entonces,
sí,
eso,
sí,
no, eso no me hubiera gustado que lo cambiaran, pero sí que es verdad que alguna cosita se podía haber hecho.
Por lo menos encontrar la llave para buscarla, para abrir la puerta, aunque sea eso.
Algo eso.
Sí, muy sí. Bien. Bueno, pues vamos a pasar a ponerle nota. Diego, que tú le habías puesto una B.
Una B y se la mantengo. Sí, se la mantengo porque a mí el juego me ha encantado. De hecho, si no, yo no me hago ni el hard ni me hago nada de...
Claro.
Si a mí el juego no me gusta, yo paso. Pero pienso que, bueno, la triple A, como siempre, eso está solo al alcance de muy pocos juegos, y que la A no se la merece. Este juego, si le meten eso solo, el tema de la exploración que yo he avisado antes, para mí la A la tiene.
Muy
o sea,
bien.
Que es una B muy cerca de una A, pero se va a quedar la B. Creo que
sí.
Me gusta.
Estupendo. Bueno, pues, Gimechan, tú la pusiste en la A, ¿no?
Sí, pues yo creo que sí se la voy a bajar a B, porque el tema de la exploración es que ya si hubiera tenido un más puzzle y más y que interactuara más con el entorno, ya es que hubiera sido un juego redondo.
Redondo.
Para mí.
Sí.
No redondo en triple A, pero sí
una
buena nota.
Que parece que somos aquí más pejiga que nadie, ¿sabes? Pero es que quiero decir que lo podían haber hecho. Que no es decir, sí, hombre, ¿con qué presupuesto? No, tío, lo podían haber hecho. Más desarrollo.
Claro.
Pero que era algo que si se ha visto que lo estaban haciendo, ¿por qué no lo hacen más?
Haber contratado a un tío más, que tampoco hubiera pasado nada.
Muy bien, bueno, pues yo le puse una rayita porque no lo había jugado. Y ahora que lo he jugado le pongo una B. Yo creo que es la nota más justa para castigarlos en su medida y premiar también las partes buenas que tiene. Que la parte
sí, y que los premios, ¿eh?
Desde luego, o sea, los bosses están tremendos, la mecánica del juego es brutal, pero está vacío todavía el juego, le hace falta una vuelta de tuerca todavía.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a las propuestas para el juego del próximo programa. Así que, pues Ryoga, cuéntame, ¿qué nos propones?
Pues mira, yo tengo aquí en mi lista de los horrores, tengo un juego que a mí me gustó mucho en su día y que hace desde entonces no juego, que se llama Clonoa, Door to Phantom Isle, es de PlayStation.
Un clásico, sí.
Sí, pues eso, hace un plataformita así que era, yo lo recuerdo simpaticote y normalote, pero normalote digo de dificultad.
Estupendo.
Quiero jugarlo.
Ok, Hime-chan, ¿qué propones tú?
Pues yo también propongo un juego de plataforma, que he estado mirando, sobre todo he mirado las fechas de los juegos que se han propuesto y yo creo que del 86 no he visto nada apuntado.
Uh-huh.
Así que yo pensaba que sí. Ahí voy a proponer el Penguin Adventure para
muy
MSX.
Bien,
Adventure.
Estupendo.
O sea, nunca se ha propuesto uno de MSX, ¿eh?
Es cierto. Bueno,
pues ahora sí.
Penguin Adventure creo que había arcade, ¿eh? ¿O no había?
¿Este?
¿Esa es la primera parte o la segunda? La segunda era del Hideo Kojima, creo.
Ah, sí, pero esta es la primera
la
primera parte,
¿no?
Sí.
Vale. Es que no, no
así, el diseñador. Yo que veo aquí, yo tengo aquí mis chuletas y es de Hideo Kojima, el diseñador.
Entonces es el segundo, creo, ¿eh? Ajá. Es que yo no sé cómo se llaman porque, claro, en Japón tienen los nombres, tú sabes, ya, y sí, aquí los pasan y luego, en fin. Y como sí, es un juego aquí no han sido populares, pues no.
Bueno, pues yo voy a proponer un juego plataformas, pero también puzzle. Un juego que no sé cómo no se ha propuesto antes. Es The Lost Viking, de Blizzard.
O sea, el de los
Vikings.
Blizzard.
Conocía juegos raro uno.
Exactamente.
¿Para alguna plataforma en especial o lo dejas?
Super Nintendo.
Uh-huh. Pues yo lo voy a jugar en Mega Drive, por joder.
Estupendo. Bueno, pues el ganador es Penguin Adventure.
No me lo puedo creer. Tengo que dejar de proponer cosas que al final sale todo.
Salen todos los tuyos, ¿sabes? Sí.
Okay,
ya lo de las señoritas primero ya ha pasado.
Sí, eso ya son varias, ¿eh?
Oh, wey.
Ok, bueno, pues Jimechan, ponme una nota nostálgica para este juego.
Pues la verdad que me voy a poner una rayita, porque nunca he jugado, pero bueno, nunca he jugado a ninguno de los que me propongo.
Pero, estupendo.
Pero vamos, básicamente lo he propuesto porque he escuchado bastante de él, he escuchado podcast de otros de videojuegos que a la gente le gustaba, le daba mucha nostalgia, y digo, pues, ¿por qué no?
Muy bien, bueno, pues Ryoga, ¿qué nota le pones?
Pues voy a ver primero si es el de Kojima o no. Porque es que hay dos y me lío. Uh-huh. Sí, este es el de Kojima. ¿Es la segunda parte entonces?
Sí.
¿O es el que ha hecho él? Entonces le pongo una C.
Sí.
Sí. Lo digo porque yo jugué hace un siglo estos juegos, de cuando me dio por hacer un montón de juegos de estos desconocidos. Y jugué a los dos del pingüino y el primero me pareció un coñazo y el segundo me pareció un juego de montón en su día.
Muy bien.
Así que una C.
Bueno, pues yo le voy a poner una B por las mismas razones que Jimechan prácticamente. Solo que yo sí lo jugué, por eso le pongo mi nota. Pero sí he escuchado últimamente muchos podcasts donde dicen, no, tengo un Adventure, un clásico, un tal. Entonces no sé si es uno de esos clásicos que envejecen bien o si me va a parecer como un cancercito para mi biblioteca de no Steam.
Muy bien.
Muy bien, bueno, pues vamos a pasar ya por fin al temazo de Ryoga de esta semana, a ver qué nos pone.
Bueno, pues hoy traemos a nuestra sección del temazo a Barry Leitch. Este tío es uno de los máquinas que lleva metido en esto de componer para videojuegos desde que era un pibe, adolescente literal, ¿no? Es muy vasto. Ha trabajado por un montón de compañías distintas, entre las que yo destacaría Atari o Gremlin, pero vamos, ha trabajado en tantas que se le puede considerar directamente freelance desde los 16 años, vamos. No es responsable de grandes bandas sonoras como las de Silkworm, como Top Gear, como Harlequin, que estaba a punto de poner la de Harlequin porque es la hostia esa canción, pero bueno, no iba a poner otro porque claro, a este tío se le suele citar por lo que para mí es lo mejor que ha hecho, es la banda sonora de Lotus Turbo Challenge. Otras veces, en concreto me ha pasado con Chris Hulsbeck cuando puse un tema de Turrican, y con David Waitaker que puse un tema de Shadows of the Beast, que puse versiones remasterizadas, ¿vale? Una por él mismo y otra por Prototron, creo que fue la de David Waitaker. Lo comento porque ambos temas eran compuestos originalmente para un Commodore Amiga. Esta vez voy a dejar el sonido de la Amiga en todo su esplendor, es decir, con sus dos canales por un lado y con sus dos canales por otro. El estéreo te vuelve un poquito loco, porque, claro, pero a mí es que me mola un montón. Y si te acostumbras, pues la verdad es que está guay. Ya puesto de no elegir una remasterización, quería elegir algo que dejara viva la experiencia tal cual de la Amiga, ¿vale? Uh-huh. Por eso, que no busqué ni remake, ni cover, ni leche.
Estupendo.
Bueno, ¿qué? Eso, venga, vamos al turrón, ¿no? Así las gastaba Barry Leitch en 1991 con el tema de la introducción de Lotus Turbo Challenge 2. We'll be right back.
Ok, pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero volveremos, espero que en 2-3 semanitas, con nuevo análisis, con ganas de jugar a este Penguin Adventure, con ganas de ver qué hacía Kojima en aquellos tiempos. Así que bueno, pues Diego, muchas gracias por tu tiempo y por tu colaboración.
Muchas gracias a todos, deseando probar de nuevo los principios del gran Hideo Kojima. Y un abrazo a todos los que nos escucháis, siempre a todos y a vosotros, compañeros, a Hime-chan, a Kyobo, a Umbra.
Estupendo. Hime-chan, igual, muchas gracias por tu tiempo, por tu colaboración.
Oye, muchas gracias a vosotros por otras semanitas más, que me está gustando un montón estar aquí con vosotros. Y así completo la lista de juegos de este año. Y espero que este juego sea digno de Gamer Gallery.
Estupendo. Bueno, pues muchas gracias también a todos vosotros que nos estáis escuchando. Nos despedimos ya por esta semana y bueno, pues esperamos que contar con vuestros comentarios, con vuestras descargas y escuchas hasta de este programa y hasta el próximo. Bye bye.